Bienvenidos a El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director, Dr. Hernán Farestaye, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Laboratorio de Medicina. Comité organizador, María Montserrat Blanes González, del Paraguay. Rosa Isabel Sierra Mor, de México. Y Estela Raimondo, del Uruguay. El Microscopio. El Microscopio. Un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. En el programa anterior escuchamos al doctor Alejandro Gabriel Cráneo, médico especialista en clínica médica y especialista consultor en clínica médica, Universidad de Buenos Aires. Al doctor Khosro Wadili, doctorado y magíster de la ciencia bioquímica por la Universidad de Ottawa y postdoc en bioquímica clínica en la Universidad de Toronto. Al doctor Jordi Ordóñez Llanos, presidente de la Fuerza de Trabajo de las Aplicaciones Clínicas de los Biomarcadores de la IFSC.
Y nuestros corresponsales también escriben editoriales. El editorial de hoy corresponde a la doctora María del Carmen Pasquel, Ecuador. Los bioquímicos como parte del equipo de salud y su aporte en el adelanto científico. Esta disciplina dio origen a la enzimología, se convirtió en el fundamento de la inmunología, de la virología, del estudio de las hormonas y vitaminas de la genética y se integró con la citología en la biología celular. Muchos son los bioquímicos que han aportado de manera valiosa para el adelanto de estas nuevas ramas de la ciencia y han sido galardonados con el premio Nobel. Mencionaré, dice María del Carmen Pasquel, unos pocos ejemplos. A partir de 1916, año del aislamiento de la tiroxina por Kendall, se suceden grandes descubrimientos sobre las hormonas. En 1922, Banting, Best y MacLeod aislaron la insulina. Ese momento es considerado el comienzo de la endocrinología moderna. La cristalización del virus del mosaico del tabaco y el descubrimiento de su composición de proteínas y ácido ribonucleico, realizados por el norteamericano Stanley en 1935, fue el comienzo de la virología como disciplina independiente. Gracias a la técnica del cultivo de tejidos inventada por el francés Carrel en la primera década del siglo, en 1946 se pudo cultivar el virus de la poliomielitis y en 1955 cristalizarlo, la primera cristalización de un virus del hombre. En 1954, Salk elaboró la primera vacuna contra esa enfermedad, hoy erradicada gracias a la vacuna mejorada inventada por Sabin en 1962. La inmunología moderna comenzó precisamente en 1900, cuando Bordet y Gengou concibieron la reacción de fijación de complemento para detectar antígenos y anticuerpos. Un año después se produjo un descubrimiento trascendental, el de los grupos sanguíneos hecho por el austríaco Landsteiner. En 1940, Landsteiner y Wiener descubrieron el factor rhesus. El hito inicial de la bioquímica moderna se halla en los trabajos del químico alemán Emil Fischer. Entre sus numerosas contribuciones se encuentra la composición aminoácida de las proteínas y formuló la hipótesis del enlace peptídico. Fischer concluía que la acción de una enzima era específica en relación con un sustrato. La enzima era al sustrato como la llave a la cerradura. El estudio de la estructura de las proteínas progresó rápidamente con la incorporación de la ultracentrifugación inventada en 1928 por el sueco Svedberg. Entendida como la integración de bioquímica y citología ultraestructural, la biología celular nació de la concurrencia de tres fuentes de conocimientos: la bioquímica, el aislamiento de componentes celulares principalmente por ultracentrifugación y la microscopía electrónica. En 1939 se pudieron aislar mitocondrias. Pocos años después se ubicó en ellas el lugar de formación del ATP y de realización del ciclo de Krebs. En pocas décadas estaba consolidada la biología celular. En 1974 Claude, Dedube y Pallad recibieron el premio Nobel por sus descubrimientos sobre la organización morfológica y funcional de la célula. Todos los científicos bioquímicos anteriores fueron galardonados con el premio Nobel. Más recientemente, hablemos de Cary B. Mullis, doctor en bioquímica estadounidense, nació en Carolina del Norte en 1945. En el 83 creó una técnica de biología molecular conocida como PCR, reacción en cadena de la polimerasa, para la reproducción masiva de copias idénticas de ADN. Este descubrimiento de gran valor biotecnológico y como herramienta de investigación le valió el Premio Nobel de Química en 1993, que compartió con el canadiense Michael Smith. Sobre el cáncer, Timothy Hunt, bioquímico británico, nacido el 19 de febrero de 1943, fue galardonado con el Premio Nobel de Fisiología y Medicina de 2001 por sus descubrimientos acerca de los factores reguladores del ciclo celular. Expresa, la investigación contra el cáncer no ha dado los frutos que se esperaba en cuanto a terapia, y ello se debe en parte a que, a medida que han ido avanzando, los científicos se han encontrado con un problema mucho más complejo de lo previsto. Cuando se descubrió el ciclo celular, pensamos que teníamos la cura del cáncer. Bastaba con inhibir el ciclo y ya está, pero claro, ahora sabemos que eso está muy lejos de la realidad. Nos enfrentamos a una complejidad mucho mayor, dice Hunt. Esta entrevista se realizó durante los encuentros entre premios Nobel y jóvenes investigadores que desde 1951 se celebran anualmente en la ciudad alemana de Lindau. También señala, y en el lado malo está el aumento del cáncer debido al tabaco, algo impresionante y totalmente prevenible. Pero sí, la comunidad científica, tenemos aún un largo camino por recorrer, un enorme montón de preguntas aún sin respuesta. Hay que lograr meternos en la mente de las células cancerígenas. Son células que olvidan su destino y avanzan en la dirección equivocada. Tenemos que entender cómo crecen los tumores. Timothy Ray Brown se ha curado del SIDA, un alemán de 42 años. Estamos seguros que detrás de todo esto está el infaltable bioquímico aporte importante en el equipo de salud, por los trabajos en el laboratorio, el seguimiento exhaustivo en la bioquímica del paciente, para que el médico especialista tratante tome las decisiones correctas en su tratamiento. Ayer, hoy y siempre, termina diciendo la doctora María del Carmen Pasquel en este editorial, confeccionado por ella como corresponsal de El Microscopio en Ecuador. El bioquímico, apoyando en el equipo de salud y aportando en el adelanto de la ciencia y la tecnología de manera trascendental, como se ha mencionado en este pequeño recorrido por la historia de los descubrimientos y galardonados premios Nobel.
Estamos en El Microscopio.
Estamos en El Microscopio.
En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina y del Uruguay. Hora 11 del Ecuador, Panamá, Perú, Colombia y México DF. Las 18, hora de España. La doctora Laura Morelli es bioquímica y doctora en bioquímica por la Universidad de Buenos Aires, becaria postdoctoral y Senior Fulbright Research Investigator en New York University Medical Center de los Estados Unidos. Actualmente es investigador independiente del CONICET y trabaja en la Fundación Instituto Leloir en bioquímica y genética de la amiloidosis asociadas a enfermedades neurodegenerativas.
Buenas tardes, doctora Laura Morelli, muchas gracias por estar con nosotros. Queríamos conocer un poco acerca de la enfermedad de Alzheimer, sabemos que tiene mucha experiencia, y quería que nos cuente acerca de qué es la enfermedad de Alzheimer y quiénes la padecen.
Bueno, muchas gracias por convocarme. Y bien, la enfermedad de Alzheimer es la principal causa de demencia en la población adulta. Es una enfermedad neurodegenerativa que genera una sintomatología típica de un síndrome demencial. Eso quiere decir que las pacientes que padecen esta enfermedad, cuyo principal problema aparece como falta de memoria, y terminan perdiendo la razón, el juicio y totalmente invalidadas todas sus posibilidades de vida autónoma, ¿no? Es una enfermedad neurodegenerativa del sistema nervioso central, cuya principal característica es la demencia.
¿Quiénes la padecen? ¿Hombres y mujeres por igual? ¿Cuál es la edad donde aparece?
En realidad, como diversas formas de la patología. Hay una variante muy rara de la enfermedad que se la conoce como una enfermedad de Alzheimer de inicio precoz, que afecta a un grupo muy particular de familias, y la causa de la enfermedad son mutaciones genéticas que se vienen heredando de generación en generación. La principal variante de la enfermedad es lo que se conoce como una enfermedad esporádica, quiere decir que aparecen en formas alternadas en diversos individuos de una familia. El principal factor de riesgo para esta enfermedad es la edad, y por lo tanto la padecen 5 de cada 10 adultos mayores de 80 años en las poblaciones de países industrializados.
La enfermedad de Alzheimer la padecen principalmente en las variantes esporádicas de la enfermedad, pacientes que superan 65 años de edad, y actualmente en el mundo hay 35 millones de personas afectadas con enfermedad de Alzheimer. Y como, repito, es una enfermedad que aparece la sintomatología en edad avanzada, y teniendo en cuenta que las mujeres tienen una expectativa de vida más alta que los hombres, es más probable encontrar mujeres enfermas que hombres enfermos.
¿Cuáles son los factores de riesgo?
Bien, el principal factor de riesgo para la variante esporádica de la enfermedad es la edad. Como te mencionaba antes, esta patología tiene dos formas de presentarse. Hay una forma que es genética, que se va transmitiendo de generación en generación, que es una forma más aguda de la patología y la padecen un grupo muy selecto de familias, 200 familias en el mundo, que tienen los mismos síntomas, pero en lugar de que aparezcan a los 60 años o a partir de los 60 años, tienen la sintomatología a los 30. Para esas caso de enfermedad, el principal factor de riesgo es la herencia de un gen mutado. Para la variante esporádica de la enfermedad, en cambio, el principal factor de riesgo es la edad. O sea, a medida que pasamos los 65 años, tenemos más chances de contraer esta enfermedad. Es una enfermedad que ahora tenemos más casos porque obviamente la expectativa de vida se extendió. Los factores de riesgo para la enfermedad esporádica se pueden englobar dentro de todos los factores de riesgo que se conocen para las enfermedades de la vejez, o sea, los niveles de colesterol alto, el de sedentarismo, la poca actividad cerebral y social. Todas estas cosas impactan fuertemente en la patología. A nivel bioquímico, genético, actualmente se sabe que si bien la variante esporádica no está causada por un gen especial, existe un conjunto de genes que tienen polimorfismos particulares que asociados en un determinado contexto se consideran actualmente como posibles factores de riesgo para la patología. Dentro de estos genes, para la enfermedad de Alzheimer, el único validado en distintas poblaciones con backgrounds étnicos distintos es el genotipo de la apolipoproteína E. Si los pacientes presentan el factor de riesgo, que es una o dos copias del alelo epsilon 4, se sabe que se incrementan los riesgos de 2 a 4 veces de contraer la enfermedad. Entonces, si bien el principal factor de riesgo para la variante esporádica es la edad, existen también riesgos genéticos y ambientales que predisponen a la sintomatología.
Nos estás hablando de pruebas diagnósticas presintomáticas. Antes de que aparezca la enfermedad, nosotros ya podemos empezar a predecir la posible aparición de la enfermedad.
En realidad, más que prueba diagnóstica presintomática, son factores de riesgo. El factor de riesgo no te garantiza que te enfermes o no, sino aumentan las chances. Presentar el factor de riesgo no es diagnóstico de la patología. O sea, tener el alelo epsilon 4 de la polipoproteína E no te asegura que después de los 60 años vas a tener una enfermedad de Alzheimer, porque no es causa de la enfermedad, es factor de riesgo de la enfermedad. Tener una mutación asociada a la patología sí es causa de la enfermedad, y es lo que ocurre en aquellas pocas familias que tienen este síndrome de origen genético. O sea, nosotros actualmente lo que se hacen es, cuando los pacientes presentan los primeros síntomas, el más importante para el caso del Alzheimer es la pérdida de la memoria. Cuando consultan al neurólogo por pérdida de la memoria, se lo somete a una batería de pruebas clínicas, neuropsicológicas y bioquímicas. Con esas pruebas se descartan enfermedades de base o enfermedades metabólicas, como hipotiroidismo, depresión o cualquier otro tipo de patología que pueda enmascarar el cuadro, y luego si las pruebas neuropsicológicas revelan un deterioro cognitivo, que actualmente están muy bien diseñadas esas pruebas y es muy sencillo ubicar cuál es el deterioro cognitivo mínimo que tiene un paciente, si junto a la prueba cognitiva se le asocia una prueba por imágenes, que es otra de las grandes herramientas que se adquirieron en los últimos años, hacer tomografías de tipo PET funcionales para ver metabolismo cerebral, y si junto a eso se le evalúan factores de riesgo genéticos como es la apolipoproteína E, de repente se tienen por lo menos tres elementos que refuerzan un poco un diagnóstico de la patología. Si bien el diagnóstico confirmatorio del Alzheimer es un diagnóstico post-mortem, cuando se analiza el cerebro y se ve que tienen placas y depósitos de proteínas amiloides en regiones específicas de este cerebro, actualmente con el desarrollo de, por ejemplo, nuevos compuestos que se pueden inocular en forma intravenosa y que pueden localizar el daño en el cerebro y ver esto por imágenes, facilitan, en cierta forma, un diagnóstico de certeza de la patología. Actualmente, nosotros no disponemos, ni nosotros ni nadie, no se disponen pruebas ni bioquímicas ni genéticas que anticipen o que den una certeza de una posible enfermedad de Alzheimer.
Sí, o sea que se diagnostica por este conjunto de síntomas.
Exactamente.
El gold standard sería realmente cuando la biopsia post-mortem.
Actualmente, estos nuevos compuestos marcados radioactivamente que se pueden inocular y que pueden detectar en el cerebro las proteínas mal foldeadas, mal plegadas, y entonces adelanta un poco la histopatología que habitualmente se hacía sobre el cerebro, un diagnóstico in vivo de la lesión cerebral.
En el microscopio hacemos una breve pausa en este reportaje y enseguida continuamos.
Microscopio.
Continuamos escuchando a la doctora Laura Morelli, bioquímica y doctora en bioquímica por la Universidad de Buenos Aires, investigadora independiente del CONICET Fundación Instituto Leluar.
Lo que es importante mencionar es que una vez que existe el daño cerebral, una vez que la proteína amiloide se deposita en el cerebro, ya se dispara una serie de daño y una neurodegeneración que es, al día de hoy, imposible de revertir. Entonces, ¿cuál es el desafío importante en esto? El desafío es tratar de primero entender cuáles son las causas de la enfermedad y tratar de ver si uno puede anticiparse a la manifestación de los síntomas, atacando algunas de las vías que se creen que están involucradas en el depósito anormal de amiloides en el cerebro. Una vez que encontramos el daño neuropatológico, ya está disparada la cadena neurodegenerativa y es imposible volver atrás, que es un poco donde estamos parados ahora.
O sea que no hay pruebas diagnósticas presintomáticas que puedan ayudar al tratamiento temprano de la enfermedad y mejorar las chances de la enfermedad.
No, por ahora no. Ahora podemos charlar algunas cosas que se están desarrollando. La otra cosa importante es que no hay una cura para la enfermedad. O sea, estamos tal vez más complicados porque no hay actualmente la terapia o la farmacología que se le aplica al paciente. Es una farmacología para aliviar los síntomas, pero no cura ni revierte la enfermedad. O sea, como el deterioro cognitivo para el caso del Alzheimer está asociado con la pérdida de la memoria y está asociado con deficiencias en la actividad de neuronas colinérgicas en áreas específicas del cerebro, la única cosa que se le está dando a los pacientes ahora son fármacos que puedan promover la actividad de las neuronas colinérgicas que quedan vivas, pero no se puede revertir el daño neuropatológico y tampoco hay ninguna herramienta para prevenir el daño patológico. Por lo tanto, al día de hoy no hay un tratamiento eficaz para la enfermedad. Entonces, no hay un diagnóstico de certeza, no hay un diagnóstico presintomático y no hay un tratamiento efectivo. A nivel de investigación básica, se han dedicado varias décadas al estudio del depósito anormal de proteínas en el cerebro. Y hoy por hoy se sabe que esta proteína que se deposita en el cerebro puede tener fisiológicamente funciones protectivas y que durante mucho tiempo se pensó que había que evitar este depósito anormal de proteínas en el cerebro para no tener la enfermedad. Las pruebas clínicas con algunas terapias tendientes a evitar el depósito de esta proteína no tuvieron buenos resultados en los pacientes, lo que nos hace pensar que tal vez lo que veíamos en el cerebro como daño neuropatológico y que se lo asignábamos a una proteína especial, particular, tal vez esta proteína no está por arriba de la cascada, sino que es consecuencia de algunos otros eventos metabólicos, fisiológicos que ocurran en el cerebro adulto. Entonces, a nivel básico, lo que se está buscando son por qué algunas neuronas están más predispuestas a un daño neuronal ocasionado, por ejemplo, por esta proteína y otras no. Porque en el Alzheimer hay una población especial de neuronas que se afecta. En el Parkinson hay otra población especial de neuronas. La sintomatología clínica es distinta. Las neuronas están en distintas áreas del cerebro. Ahora, ¿por qué hay una enfermedad que afecta a un grupo de neuronas y por qué hay otra enfermedad que afecta a otro grupo de neuronas? Entonces, a nivel de investigación básica, lo que se está tratando de entender es qué tienen de distinto las neuronas colinérgicas de las neuronas dopaminérgicas para que un determinado daño en particular afecte a una y no a otra. Para esta búsqueda se desarrollan modelos animales, desde gusanos, moscas, ratones y ratas y primates, para tratar de entender cuáles son las diferencias en estas poblaciones y buscar alguna ruta metabólica que explique el depósito anormal de amiloides y la neurodegeneración. Eso lleva mucho tiempo, muchas pruebas, y en realidad el problema de los pacientes con Alzheimer es un problema importantísimo a nivel de salud pública, porque en estos países como el nuestro y como países desarrollados donde hay una gran cantidad de población adulta, cuando padecen la enfermedad salen del sistema, es un costo social altísimo mantenerlos. Entonces hay otro grupo de investigaciones que están más relacionadas hacia la transferencia, ¿no? O sea, lo que sabemos ahora de la enfermedad, cómo lo podemos traducir y que nos sirva para mejorar la calidad de vida del paciente, encontrar algún biomarcador que sirva.
Es una enfermedad que va a ir en ascenso en la medida que la población tenga cada vez más edad y cada vez más expectativas de vida, ¿no?
Exactamente, porque el principal factor de riesgo es la edad. O sea, esta es consecuencia tal vez de las buenas prácticas en otras áreas de la salud. O sea, se muere menos gente de enfermedades infecciosas, se muere menos gente de cáncer, se muere menos gente de infarto. Y bueno, tenemos más pacientes con este tipo de enfermedades de la vejez. Actualmente, el estudio de biomarcadores, hay una cosa muy obvia y muy sencilla, que es determinar en el líquido cefalorraquídeo los niveles de esta proteína que supuestamente se deposita en el cerebro. Y hay unas buenas correlaciones a nivel de cefalorraquídeo que pueden darle una idea al neurólogo si ya en ese cerebro hay daño o no. Pero esto, repito, es un marcador que sirve para ver lo que ya está ocurriendo, ¿no es cierto? O sea, confirma que hay un deterioro. Actualmente estos biomarcadores en líquido cefalorraquídeo tienen una sensibilidad y una especificidad que no es demasiado alta y que no sirven como una prueba de diagnóstico de certeza de la patología. Entonces, a nivel de la proteómica, con estas nuevas técnicas de estudio de biomarcadores a gran escala, se trata de encontrar más de una molécula. Actualmente estamos focalizándonos en tres proteínas y bueno, la idea es estudiar, que es lo que se está haciendo a nivel de proteómica, todo el líquido cefalorraquídeo y ver si se encuentran algunas otras proteínas que se destacan a niveles, en edades más jóvenes, como posibles marcadoras de la patología.
O sea, ¿Cuáles son esos marcadores que me estás nombrando, Laura?
Los marcadores que actualmente se utilizan son el péptido amiloide beta y la proteína tau fosforilada y la proteína tau total. El péptido amiloide beta es este péptido que se malpliega y se deposita en el cerebro, y la proteína tau es una proteína del citoesqueleto de la neurona que, en el caso de los pacientes con enfermedad de Alzheimer, hay una proporción de proteína que está muy fosforilada y que también se agrega en este tipo de neuronas colinérgicas. Entonces, los tres marcadores en líquido cefalorraquídeo que actualmente se pueden medir en el laboratorio son estos, ¿no? Péptido amiloide, proteína tau total y tau fosforilada. Pero con estos tres marcadores no alcanza. Si nosotros le damos al médico los tres marcadores más el genotipo de ApoE, él con esto anticipado, o sea, si los medimos a los 30 años, no le alcanza para decir estos pacientes van a tener enfermedad de Alzheimer. Se está tratando de buscar otros biomarcadores a nivel de líquido cefalorraquídeo. Se sabe que a nivel de sangre, para la enfermedad de Alzheimer, hoy por hoy, no hay ningún biomarcador útil. Por otro lado, se están haciendo técnicas a nivel de genómica, una aproximación a gran escala para estudiar interacciones entre genes de todo el genoma humano y ver si estas interacciones de genes se pueden establecer en forma tal de marcar un biomarcador, de determinar un perfil de biomarcadores estables para la patología. En esto actualmente se está trabajando muchísimo, porque si bien se avanzaron en un montón de pruebas con los estudios estos de los GWAS, Genomic Wide Association Studies, que son estudios que toman poblaciones específicas y le miden todos los polimorfismos genéticos. Y bueno, entonces tienen una serie de polimorfismos que tratan de asociarlos con determinadas patologías. De todos estos estudios, que salen miles y miles de genes, actualmente se pueden seleccionar un subgrupo de genes, que se los conoce como top 10, ¿no? Los 10 genes más posibles de estar asociados con la patología. Y a partir de estos estudios, que son estudios que no se hacen en cualquier lado, sino que son estudios que se hacen en centros especiales, en algunas partes del mundo en particular, que tienen estas plataformas y tienen miles y miles y miles de pacientes bien caracterizados, de estos estudios gigantes salen un conjunto de genes. Ahora, actualmente, ¿qué estamos haciendo otros laboratorios, tal vez no tan en la frontera de la búsqueda de biomarcadores genéticos? Es tomar la información que sale de estos grupos tan importantes y con tanta casuística, y tratar de ver si en poblaciones más pequeñas o locales también se cumplen estos polimorfismos. O sea, a ver, los polimorfismos son variantes normales, ¿no?, que tenemos entre un individuo y otro de genes que hoy por hoy no están asociados directamente con la enfermedad. Pero la idea es ver si entre un gen, otro gen, entre un conjunto de genes que habitualmente se expresan en forma normal en la población, las pequeñas variaciones entre un individuo y otro pueden servir como marcadores tempranos y estables de la patología.
En el campo de la genómica no habría grandes avances, pero sí puede haber algo más en el campo de la proteómica.
En realidad, las dos cosas están trabajando en conjunto, porque de la proteómica nosotros esperamos encontrar que analizando miles, estoy hablando de muchos números, ¿no es cierto?, de pacientes y estudiándoles un abanico muy grande de proteínas, si en poblaciones que podemos tener bien caracterizadas, si empezamos con estudios, por ejemplo, a partir de los 30 años, 40 años, y seguimos a los pacientes, que es lo que se hacen en grandes grupos de estudios concertados en Europa y en Estados Unidos, se toman determinadas poblaciones, se les estudia el líquido cefalorraquídeo a los 40, 45, 50, 55, 60 y se van viendo cómo van fluctuando cientos de proteínas en este líquido cefalorraquídeo. Y esos mismos pacientes están analizados a gran escala, a nivel de genómica, con todos los polimorfismos genéticos que supuestamente están asociados a la patología. Entonces, es esperar que en breve, teniendo en cuenta los increíbles avances que hay a nivel de la tecnología, o sea, estamos pensando que nosotros hace 10 años, cuando empezamos a trabajar en este tema de los polimorfismos genéticos, en la década del 90, para determinar un polimorfismo en 20 sujetos necesitábamos 2 semanas. Ahora determinamos 2 millones de polimorfismos en un sujeto en un par de horas. La tecnología ha avanzado tanto que se supone que ahora se pueden estudiar entre 500.000 y 2 millones de variantes genéticas por sujeto en poquito tiempo, y de esto se analizan con programas bioinformáticos de alta capacidad y es muy probable que se puedan encontrar las variantes genéticas que van aportando en forma sutil, no demasiado importante en el diagnóstico, pero que en conjunto sirven como un desequilibrio para decir este conjunto de pruebas pueden ser biomarcadores estables para la patología.
¿Estas 3 proteínas que nos nombraste, líquido cefalorraquídeo, se hacen de rutina ya en los laboratorios?
Son técnicas de rutina. La técnica básica es una técnica de ELISA. Es una ELISA de captura. Hay diversos ELISAs comerciales para esto, pero son pruebas que se pueden hacer. No son de alta complejidad y con cualquier laboratorio que tenga un equipo, un lector de ELISA. Hay diversas kits que ofrecen marcas con distintas enzimas, pero es una técnica muy sencilla. La principal limitación en esto es el líquido cefalorraquídeo, que es lo que se tiene, lo tiene que tomar el neurólogo y con una serie de permisos y demás, ¿no es cierto? Pero la técnica en sí es muy sencilla.
Te agradecemos mucho, Laura. No sé si quieres hacer alguna reflexión final que nos estimule un poco a los que vamos a entrar dentro de un tiempito en la zona de peligro.
La reflexión final, creo que son tantos y tan importantes los grupos que en el mundo están trabajando en esto, que si bien hoy no tenemos ni diagnóstico ni cura, es de esperar que en los próximos años se revierta esta situación y por lo menos podamos tener herramientas, ¿no?, que permitan un diagnóstico presintomático de la patología. A partir de allí, la cura está mucho más cerca. Hoy por hoy estamos todavía en una situación que después de haber estado, no sé, 25 años trabajando sobre un blanco terapéutico creyendo que era esa la causa de la enfermedad, bueno, las pruebas en humanos muestran que no es así y habrá que trabajar. Esto es un síndrome, es una enfermedad muy compleja, hay que combinar genética, proteómica y una serie de factores como para llegar a tener un panorama un poco más integral de lo que es esta patología, pero sin duda a la larga se va a resolver como todas las cosas en la medicina, ¿no es cierto?
Bueno, muchas gracias, Laura. Acabamos de escuchar a la doctora Laura Morelli, PhD del Laboratorio de Amiloidosis y Neurodegeneración de la Fundación del Instituto del Loar del CONICET, Argentina. Muchas gracias.
Gracias a ustedes por llamarme.
Una pierna que respira, veneno de serpiente, por el camino del viento voy soplando aguardiente.
El día había comenzado entusiasmado y alegre.
Dice
el microscopio.
Pasaporte.
¿A dónde va por ahí, caminario? Con esta noche tan fea. ¿Usted no se anima? Mire cómo está el camino. Anegadito.
No, hombre, compa. El camino es lo de menos.
Lo importante es llegar.
Tengo tu antídoto.
No tiene identidad.
Somos idénticos.
Hay que lejos sin avisar.
Tengo tranquilito.
Para lo que ya no están. Para lo que están. Y lo que viene.
Tengo tu antídoto.
Hay que no tiene identidad.
Somos idénticos.
Hay que lejos sin avisar.
Tengo tranquilito.
Para lo que ya no están. Para lo que están. Y lo que viene.
Un nómada sin rumbo. La energía negativa yo la derrumbo con mis pezuñas de cordero. Me propuse a recorrer el continente entero, sin brújula, sin tiempo, sin agenda, inspirado por las leyendas, por historias empaquetadas en lata, por los cuentos que la luna relata. Aprendí a caminar sin mapa, a irme de caminata, sin comodidades, sin lujo, protegido por los santos y los brujos. Aprendí a escribir en mi libreta y con un mismo idioma sacudir todo el planeta. Aprendí que mi pueblo todavía reza porque las autoridades y la realeza todavía se mueven por debajo de la mesa. Aprendí a tragarme la depresión con cerveza. Mi patrono yo lo escupo desde las montañas y con mi propia saliva enveneno su champaña. Enveneno su champaña.
Sigo tomando
todo.
Sonrisa, yo veo una guerrilla, una aventura, un movimiento. Tu lenguaje, tu acento, yo quiero descubrir lo que ya estaba descubierto. Ser un emigrante, ese es mi deporte. Hoy me voy pa'l norte, sin pasaporte, sin transporte. A pie con las patas, pero no importa, este hombre se hidrata. Con lo que retrata mis pupilas. Cargo con un par de paisajes en mi mochila. Cargo con vitamina de clorofila. Cargo con un rosario que me vigila. Sueño con cruzar el meridiano, resbalando por las cuerdas del 4 de Aureliano y llegarle tempranito, temprano a la orilla. Por el desierto con los pies a la parrilla. Vamos por debajo de la tierra como las ardillas. Yo voy a cruzar la muralla. Yo soy un intruso con identidad de recluso. Y por eso me convierto en buzo. Y buceo por debajo de la tierra. Pa' que no me vean los guardias y los perros no me huelan. Abuela, no se preocupe, que en mi cuello cuelga la Virgen de la Guadalupe.
Somos idénticos,
aquellos sin avisar.
Tranquilito,
tranquilitos.
Cultural, hecha con cariño y con esfuerzo, sea como un llamado de voluntad y esperanza para todos, 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 todos.
Estamos en el microscopio.
Estamos en el microscopio.
En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13,
hora argentina.
Hora 12 en Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana, Bolivia, Chile y Cuba.
Dr. Beats Oosterhaas, Medical Doctor PhD, Chemistry.
El Dr. Beats Oosterhaas es químico y doctor en medicina de la Universidad Libre de Ámsterdam, con especialización como médico de laboratorio. Doctorado en la Universidad de Leiden en aplicación de la estadística multivariante. En la actualidad, trabaja en Heerlen, Países Bajos, en el Departamento de Química Clínica. Ha sido miembro del Comité de IFCC de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia y preside el Grupo de Trabajo de las Directrices de la Federación Europea de Medicina de Laboratorio. Estamos aquí con el doctor Beats Oosterhaas, listos para comenzar la entrevista. Buenos días, Beats. Muchas gracias por esta entrevista. Nuestra primera pregunta es, ¿qué es reflective testing? O sea, la prueba reflexiva.
La prueba reflexiva implica agregar pruebas al pedido médico original desde el laboratorio si nosotros pensamos que es necesario. Y esto es un poco diferente del reflex testing o pruebas reflejas, que son pruebas automáticas, es decir, de los protocolos automáticos para agregar pruebas. Reflexivo, una palabra del verbo reflexionar, y es algo en lo que pensamos y reflexionamos con determinado juicio y según el criterio del profesional del laboratorio, se adicionan pruebas que considera necesarias para ese caso. También, en la mayoría de los casos, se agregan comentarios al médico para explicar el resultado y por qué se han agregado las pruebas.
¿Nos podría dar un ejemplo de pruebas reflexivas?
Sí, por supuesto. Cuando nos han pedido una hemoglobina y da un resultado demasiado bajo con causas desconocidas, y puedes ver pruebas ya solicitadas anteriormente y se observa anemia en la historia clínica del paciente. En este caso, si quieres ver la razón, se puede agregar ferritina o un recuento completo de glóbulos rojos, o si el BCM es alto, se puede agregar vitamina B12. Otro ejemplo es calcio elevado. Si se quiere conocer la causa, se puede agregar PTH, ya que puede ser hipoparatiroidismo. Ante la presencia de un resultado que no se puede explicar, se puede utilizar el material presente en el laboratorio para agregar más pruebas y así obtener más explicaciones.
¿Y por qué comenzó con las pruebas reflexivas?
En los Países Bajos estamos obligados cada vez más a validar o autorizar las pruebas. Es un proceso más y más de rutina de laboratorio. La mayoría del tiempo vemos parte de los resultados. La mayoría de los informes con resultados anormales son controlados por los profesionales de laboratorio. Y comenzamos a hacer esto como un proceso de validación natural, al agregar pruebas para controlar si las pruebas anormales se debían a razones patológicas o a fallas de laboratorio. Es una cuestión natural. En un comienzo se necesitaba saber más y así empezamos a agregar pruebas. Las pruebas reflexivas no eran pruebas de rutina en los Países Bajos. Eran más comunes en el Reino Unido y esa era la razón para comenzar con ellas.
¿Y este servicio? ¿Hacia qué médicos está dirigido?
Como dije, en la mayoría de los casos es para médicos clínicos, ya que son a quienes le podemos agregar más valor clínico. En cambio, para los médicos especialistas, los casos son más complicados y pensamos y tenemos la expectativa que saben más y que tienen información de un solo campo limitado y en este caso es menos el valor de lo que podemos aportar. Sin embargo, a los médicos clínicos los podemos ayudar más con esta información de los resultados del laboratorio.
¿Cómo valoran este servicio los especialistas?
Ven los comentarios que escribimos en los informes, conocen el servicio. En general, valoran este proceso. A veces los llamamos telefónicamente, por ejemplo, cuando observamos un caso complicado, algo que puede ser leucemia u otra complicación severa. Nos comunicamos con el médico y le preguntamos si quiere ver los resultados y los podemos discutir. Luego, podemos escribir en el informe que se contactó al médico especialista y se aconseja derivar al paciente al hospital. Desde ese punto de vista, los médicos especialistas apoyan este trabajo.
¿Cuál es la opinión entre los profesionales de laboratorio sobre las pruebas reflexivas en los Países Bajos?
Hoy hay más y más políticas en los Países Bajos para hacer un cambio en el laboratorio clínico desde el enfoque más químico hacia uno más médico. Esa es la política oficial dentro de nuestra profesión y cuando se quiere hacerla más médica. Hay que reforzar el tipo de consulta que hacemos. Desde ese ángulo, hay mucho interés en esto. Hemos recibido fondos para hacer un curso sobre pruebas reflexivas y lo vamos a empezar el año que viene. Creo que es positivo. Sin embargo, no es fácil empezar. Todo significa más trabajo, conocimiento. Es un proceso lento que tenemos entre todos los laboratorios.
¿Y qué se necesita en el laboratorio para brindar este servicio?
Para nosotros, en nuestra situación, fue fundamental tener un sistema de laboratorio, un software, que pudiese filtrar los informes de los médicos, porque son los que miramos más de cerca. No sé si todos los sistemas de laboratorio automáticos lo pueden hacer, y se necesitan determinados filtros para obtener los resultados anormales. En nuestro caso, tenemos alrededor de 2.000 informes por día en el laboratorio del hospital. Alrededor de un tercio, un 40% aproximado, es de médicos clínicos. Son demasiados para evaluar uno por uno, ya que son cientos por día.
So that is far too many to evaluate every report. That would mean hundreds a day. So we only
solo vemos una parte, los anormales. Se necesita un filtro para detectar los resultados anormales y luego veo unos 80 informes diarios, creo que es lo máximo, 82.
That's I think the maximum, 80-100. So that's what you need, a filter, and you need to filter out those reports.
Se tienen que filtrar los que se quieren evaluar.
¿Dónde puede obtenerse más información sobre pruebas reflexivas?
En los Países Bajos hicimos una página web con los casos típicos y sus explicaciones. Tradujimos esta página al inglés con el apoyo de la Federación Europea de Medicina de Laboratorio. Se puede visitar este sitio y con la ayuda de ustedes estamos trabajando en la versión en español de la página www.reflectivestesting.com.
Sí, estamos trabajando en eso. ¿Nos podría contar sobre el premio que le dieron sus pacientes hace poco tiempo?
Sí, bien. Creo que cada dos años la Federación Holandesa da este premio. Desde el punto de vista del paciente, hay un jurado con personas no vinculadas al entorno clínico, personas de organizaciones de pacientes, y evalúan muchos proyectos. Y eligieron nuestro proyecto para el premio. Y estamos muy agradecidos.
Felicitaciones. Doctor, fue muy grato contar con su presencia en el programa y le agradecemos nuevamente su participación.
Muchas gracias.
Estamos en el microscopio. Estamos en el microscopio. En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina. Hora 10 para Chihuahua, en México y Nicaragua. El microscopio. Un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Agenda en el microscopio. Cursos, talleres, seminarios, congresos. Sexto Simposio Internacional de Bioquímica Endocrinológica. 6 y 7 de septiembre de 2012, Hotel Pestana, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Fecha límite de inscripción, 3 de septiembre. Curso a distancia online de Clínica Médica Aplicada a la Bioquímica Clínica. Colegio de Bioquímicos de la Provincia de Buenos Aires,
Escuela de Bioquímica Universidad AJF Kennedy. Un resumen de las patologías clínicas más importantes en un formato para bioquímicos. Curso básico con orientación en microbiología de fundamentos del diagnóstico con técnicas moleculares. Presencial, Departamento de Biología, Escuela de Bioquímica, Extensión Universitaria de la Universidad Kennedy. Segundas Jornadas Argentinas de Bioseguridad y Biocustodia. Bioseguridad y Biocustodia, el 4 y 5 de octubre 2012 en la Fundación Instituto Leluar de la Ciudad de Buenos Aires. Preservación de cultivos microbianos, 12 al 14 de septiembre 2012. Curso teórico intensivo para profesionales de las áreas salud, agrícola, veterinaria, de alimentos, medicamentos, Asociación Argentina de Microbiología. 35º Congreso Anual de Alergia e Inmunología Clínica, 16, 17 y 18 de agosto de 2012, en el Panamericano Buenos Aires Hotel, en la calle Carlos Pellegrini 551, Ciudad de Buenos Aires. 13ª Jornadas de Bioquímica Clínica Interdisciplinaria, Córdoba, 2012. Interplaza Hotel, Ciudad de Córdoba, los días 16, 17 y 18 de agosto de 2012. Organizadas por la Asociación de Bioquímicos de Córdoba e incluye conferencias, mesas redondas, simposios relacionados a química clínica, microbiología, hematología, inmunología, nefrología y toxicología. Microal 2012. Asociación Argentina de Microbiología. Evento internacional relacionado con la microbiología de los alimentos. Comprende al 11º Congreso Latinoamericano de Microbiología e Higiene de Alimentos, el 4º Congreso Argentino de Microbiología de Alimentos y el 3.º Simposio Argentino de Conservación de Alimentos, a realizarse en la Ciudad de Buenos Aires del 26 al 29 de noviembre del corriente año. 18º Congreso Mundial de Medicina Tropical y Malaria. 3.º Congreso Latinoamericano de Medicina del Viajero. Del 23 al 27 de septiembre de 2012 en Río de Janeiro, Brasil. Para Medicina General, Inmunología, Clínica Médica e Infectología. Gracias a todos aquellos que nos están siguiendo a través de infobioquímica.com.
Infobioquímica.com.
Un modo de mejorar y mejorarnos en el mundo de la bioquímica clínica.
John Dalton nació en una familia cuáquera en Eaglesfield, Cumberland, Inglaterra. El papá era tejedor y tuvo 5 hermanos. Por supuesto, fue enviado a una escuela cuáquera y resulta que se le daban muy bien las matemáticas, tanto que a los 12 años traía unos pesitos a la familia dando clases particulares, aunque también lo mandaban a trabajar la tierra. Coleccionaba mariposas, estudiaba caracoles, garrapatas, gusanos. También medía su ingesta de alimentos y la comparaba con los residuos que producía su organismo. A los 24 años dijo: quiero ser abogado. No, le dijeron. Bueno, quiero ser médico. No, le volvieron a decir. Siguió rumiando su desazón hasta que 3 años después, gracias a John Gugg, filósofo ciego que compartió su biblioteca y fue su mentor, lo nombraron profesor de matemática y filosofía natural en la Nueva Escuela de Manchester. Cuando pasó por su lado Eliu Robinson, meteorólogo y fabricante de instrumental, a Dalton se le abrió un nuevo mundo. 57 años estuvo redactando un diario meteorológico, 200.000 observaciones hizo ahí, y hasta redescubrió la teoría de la circulación atmosférica. Estudió las auroras boreales y concluyó que su origen era el magnetismo terrestre. Señaló que el origen de la lluvia es una disminución de la temperatura, en fin, que le gustaba analizarlo todo. Fue elegido miembro de la Sociedad Filosófica y Literaria de Manchester. Su primer trabajo, Hechos Extraordinarios Relacionados con la Visión de los Colores, postulaba que las deficiencias en la percepción del color se debían a anomalías del humor vítreo. Nacía el término daltonismo. Y por supuesto, no le creyeron. Los amigos notaban algo raro. Una vez fue a conocer al rey Guillermo IV y se puso un traje rojo furioso creyendo que era gris oscuro. Otra vez la madre lo retó por haberle regalado unas medias rojas cuando las mujeres cuáqueras no podían usar medias rojas y él creía que eran azules. Dejó instrucciones de que sus ojos fueran conservados. Y en 1995, el análisis de ADN demostró que Dalton tenía un tipo raro de ceguera al color, la deuteranopía, que le complicaba los experimentos porque se la pasaba confundiéndose los colores de los frascos de reactivos. Daba conferencias para ganar algún dinero sobre mezclas de gases, presión de vapor de agua a diferentes temperaturas, en el vacío o en aire, evaporación. Sus ensayos son sorprendentes. Llegó a la conclusión de que la variación de la presión de vapor para todos los líquidos es equivalente para la misma variación de la temperatura, determinados a partir de vapor de cualquier presión. La idea de los átomos surgió en su mente como un concepto puramente físico, inducido por el estudio de las propiedades físicas de la atmósfera y otros gases. Dalton fue el primero en publicar una tabla de pesos atómicos relativos. Se había puesto a calcular el diámetro relativo de los átomos, utilizando los resultados de análisis químicos, y llegó a la idea de que la combinación química se llevaba a cabo entre partículas de diferentes pesos. Es este enfoque experimental lo que diferencia su teoría de las especulaciones de los filósofos atomistas de la antigüedad, y a continuación formuló la ley de las proporciones múltiples. Los elementos están hechos de partículas diminutas llamadas átomos. Todos los átomos de un determinado elemento son idénticos y se distinguen de otros por sus respectivos pesos atómicos relativos. Se combinan con otros y forman compuestos químicos. Su libro de 1808, Nuevo Sistema de Filosofía Química, cambió el futuro de la ciencia. Dalton nunca se casó y siempre vivió de una forma sencilla y humilde. Incluso cuando ya era famoso, siempre vistió ropas sencillas y de color oscuro, salvo cuando su daltonismo le jugaba una mala pasada y parecía una cacatúa amazónica, pero él no se daba cuenta y nadie le decía nada. Aunque fue miembro de la Real Sociedad desde 1822 y en 1825 recibió la medalla por su trabajo en la teoría atómica, Dalton siempre se consideraba a sí mismo sobre todo un docente. Un docente que se ganó la vida dando clases y conferencias hasta 1833, cuando fue premiado con una pensión. El 27 de julio de 1844 falleció de un ataque al corazón. Fue enterrado con honores de monarca, en un funeral seguido por más de 400.000 personas, contraviniendo los principios de los cuáqueros conforme a los cuales vivió. Caramba, si no merecía esos honores.
Thank you.
En el programa de hoy hemos escuchado al doctor Bits Oosterhuis, es químico y doctor en medicina de la Universidad Libre de Ámsterdam. A la doctora Laura Morelli, bioquímica y doctora en bioquímica por la Universidad de Buenos Aires, investigador independiente del CONICET, Fundación Instituto Leluar. Esto ha sido El Microscopio. En directo por infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina. Hacemos El Microscopio, Hernán Farestalle, Silvana Buján, Nicolás Dem, Sebastián Snur, Belén Landi y Marcelo Elías.